Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? La Policía Nacional ha detenido a dos menores de 14 años por agredir brutalmente a otra chica en la puerta del Instituto Francisco de Quevedo en el distrito madrileño de San Blas. Las arrestadas tienen la misma edad que la víctima y pasarán a disposición de la Fiscalía de Menores, a la que se va a dar cuenta también de la identificación de la menor que subió a las redes sociales las imágenes de la agresión. La policía continúa investigando el caso tras la denuncia de la familia de la víctima después de que las detenidas se le pegaran, llegando a romperle la nariz, mientras un grupo de unos 15 jóvenes hicieron un círculo alrededor para evitar que alguien pudiera defenderla.
No, pero yo vi la pelea. Pues nada, se pegaron ahí todos. Fueron a hablar porque en plan la muchacha la estaba esperando ahí a la salida y ya vinieron aquí, se cogieron de los pelos, empezaron a meter puñetazos. Bueno, la niña no pudo hacer nada, por ahí estará la sangre.
Supuestamente fue porque se metió con el novio de ella. Tampoco tienen que romperle la nariz por un novio que encima no la respeta, ¿sabes?
Se han pasado,
es que sí. Ha sido algo brutal. Es que fue increíble, o sea, no había nadie parando la pelea, todo el mundo grabando.
El instituto ha abierto una investigación interna y la Consejería de Educación también ha activado, a través de la Inspección Educativa, el protocolo contra el acoso escolar. El PSOE volverá a ser la fuerza más votada el próximo 10 de noviembre con una mejoría de 5 puntos con respecto a la última convocatoria electoral según los datos ofrecidos este mediodía por el CIS. Este sondeo otorga una subida al Partido Popular y crece también Podemos, mientras que Ciudadanos se deja 3 puntos respecto a los comicios del 28 de abril con una caída muy similar también en el caso de Vox. Pedro Sánchez, por tanto, volvería a ganar las elecciones con un 34% de los votos y le sigue con la mitad de puntos el Partido Popular, que mejora su resultado. El sondeo del Instituto Sociológico se realizó a principios de septiembre, por lo que no recoge el fracaso de las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, ni tampoco la irrupción del nuevo partido Más País de Íñigo Errejón. Es jueves 6, 26 de septiembre. Hay más noticias, avance de contenidos con Elia Fernández. El 70% de los adolescentes madrileños ha tenido relaciones sexuales de riesgo, según un estudio del Ayuntamiento de la capital.
Estas prácticas son más frecuentes entre los chicos. Solo un 22% de las adolescentes asegura que no le preocupa, frente al 42% de los jóvenes madrileños. El machismo es el principal problema para el 93% de las adolescentes, mientras que preocupa al 77% de los chicos.
Cerrado el estanque del Parque Juan Carlos I de la capital por la presencia de bacterias fecales.
El ayuntamiento está investigando el origen de esta contaminación para aplicar cuanto antes el tratamiento más adecuado y recuperar así la calidad del agua. La Federación Madrileña de Piragüismo ya ha sido informada para que suspenda sus actividades.
Los miembros de los CDR detenidos por terrorismo ante el juez.
Manuel García Castellón interroga desde esta mañana a 7 de los 9 arrestados el pasado lunes, acusados de preparar acciones violentas de cara al 1 de octubre y la sentencia del procés. La Asociación de Víctimas del Terrorismo y la Asociación Española de Guardias Civiles han pedido personarse como acusación en la causa.
Sigue la búsqueda del bebé arrojado al río Besós.
Un juez ha ordenado el ingreso del padre de 16 años en un centro de menores. Hoy se ha sabido que la madre del bebé tiene 13 años y que dio a luz en la habitación de un hostal que la pareja había reservado previamente.
Deportes, Laura Cabrera.
El Real Madrid llega líder al derbi del sábado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Los dos equipos capitalinos cerraron ayer con victoria sus respectivos partidos de la sexta jornada. El conjunto blanco ganó 2-0 al Osasuna y el Atlético 0-2 en su visita a Mallorca. La jornada entre semana se completó con el cuarto empate de la temporada para el Getafe, 3-3 en Mestalla ante el Valencia, y el segundo empate consecutivo para el Leganés, 1-1 ante el Atlético de Bilbao en Butarque. Y esta tarde tenemos cita con la Liga de Campeones Femenina. El Atlético de Madrid va a jugar el partido de vuelta de 16avos de final ante el Spartak de Subotica con 2-3 de la ida a favor del equipo rojiblanco.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar densidad circulatoria en la entrada a Madrid por la carretera de Toledo, por la A42, a su paso por Parla, por un accidente que está provocando 4 kilómetros de retenciones en esta entrada a la capital. En cuanto a las salidas, a esta hora tráfico lento con paradas intermitentes en la A2, en Alcalá de Henares, por obras de mejora en la calzada. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Que tenemos hoy en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues un tráfico creciente en esas vías importantes que lo canalizan hacia el exterior, como la parte norte del Paseo de la Castellana, en sentido Nudo Norte. También vemos que aumenta el tráfico, en este caso muy deprisa, en Gran Vía, Princesa. No es aconsejable que circulen por este eje, aunque puedan, porque realmente tiene una importante concentración de tráfico y a partir de ahora irá creciendo más. Para acudir a la A5 dentro de la zona oeste, no duden en tomar la M30. También tenemos que destacar la mala circulación o la fuerte densidad de tráfico que encontramos a esta hora en la calle Génova, en la plaza de Alonso Martínez. No deben olvidar que los laterales del Paseo de Recoletos tienen obras y estrechamientos. La M30 en general tiene buena circulación. A la hora de enlazar unos barrios con otros, unas carreteras con otras, no lo duden.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las incidencias las estamos encontrando debido a la densidad de tráfico en el entorno de Magdalena, Sol, Canaleja, Sevilla, afectando a la calle Alcalá y Atocha. Las líneas que atraviesan la zona sufren retenciones y alteraciones en sus frecuencias de paso.
El tiempo.
Hoy con las temperaturas máximas un poquito más elevadas. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya estamos notando los efectos de ese veranillo de San Miguel. Se adelanta unos días el patrón y nos regala unas jornadas en las que el sol va a ser el protagonista, mañana también, y con subida de temperaturas. Hoy las máximas van a llegar a valores de 27 y 28 grados en muchos puntos y mañana puede que lleguemos a ver los 30 también de máxima en algunas localidades de la mitad sur de la comunidad. Mucha estabilidad lo que nos queda de semana y temperaturas que no van a sufrir muchos cambios después de esas subidas de hoy y mañana.
2:08, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Onda Madrid en ruta. El lunes 30 de septiembre, Madrid Directo visita Cadalso de los Vidrios. Cuando se cumplen 3 meses del incendio que quemó más de 3.000 hectáreas en esta zona de la comunidad, Nieves Herrero y todo su equipo se trasladan a este municipio madrileño para conocer de primera mano cómo los vecinos se recuperan de la tragedia. Madrid Directo. Este lunes, desde la plaza del Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La Policía Nacional ha detenido esta mañana a 2 chicas de 14 años por golpear a otra menor de la misma edad el lunes a la salida del Instituto Francisco de Quevedo de Madrid. Los agentes han identificado también a otra chica por difundir el vídeo de la agresión. Los hechos ocurrieron el lunes a las puertas de ese centro educativo en el distrito de San Blas, donde la víctima acabó con la nariz rota y varias contusiones. La Policía Nacional investiga la agresión como un caso de acoso escolar al haber haberse producido en las puertas de ese centro educativo. De allí acaba de llegar Paloma Nolasco.
Exactamente, ocurrió en uno de los dos accesos que el instituto comparte con el CEPA de Las Rosas, el Centro de Educación de Personas Adultas. Es el que está situado en la calle Arcos de Jalón. Por allí salió la joven agredida y allí se grabó el vídeo en el que se ve con toda claridad la tapa de la alcantarilla y el tronco de un árbol dispuesto en la acera junto al que cayó la joven. Allí mismo también los restos de sangre seca de la chica que esta mañana señalaban sus compañeros de instituto en la hora del recreo. Cuentan que de vez en cuando hay riñas y que esta en concreto se produjo por celos de la agresora cuando se enteró de que la agredida había mantenido una relación con su novio.
No, pero yo vi la pelea. Pues nada, se pegaron ahí todos. Fueron a hablar porque en plan la muchacha la estaba esperando ahí a la salida y ya vinieron aquí, se cogieron de los pelos, empezaron a meter puñetazos. Bueno, la niña no pudo hacer nada, por ahí estará la sangre.
Supuestamente fue porque se metió con el novio de ella. Tampoco tienen que romperle la nariz por un novio que encima no la respeta, ¿sabes?
Se han pasado, es que ha sido algo brutal. Es que fue increíble, o sea, no había nadie parando la pelea, todo el mundo grabando.
Fue auxiliada por compañeros también conocedores de otro intento de agresión contra la misma joven hace 15 días. Las dos detenidas pasan a disposición de la Fiscalía de Menores, a la que también se informa de la identidad de la persona que subió el vídeo a las redes sociales.
De momento, el Instituto Francisco de Quevedo ha abierto una investigación interna y no solo eso, la Consejería de Educación también ha activado a través de la Inspección Educativa el protocolo contra el acoso escolar. Begoña Alarcón.
Es la primera medida que lleva aparejada también la apertura de una investigación y que podría acabar en sanción si se confirman las circunstancias de la agresión. Fuentes de la Consejería de Educación confirman que han conocido lo ocurrido por los medios de comunicación. La dirección del instituto no les había comunicado nada al respecto. Ahora hay que aclarar si porque no tenían constancia de las amenazas a esta menor. En cualquier caso, el gobierno regional es firme, tolerancia cero frente al acoso. Palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que van a abrir expediente para conocer lo que ha sucedido. Yo, desde luego, estoy firmemente comprometida contra el acoso escolar, contra el acoso en todas sus formas y la violencia. Y, desde luego, desde la Consejería de Educación, a través de Juventud, a través de las demás direcciones generales y a través de muchas campañas, vamos a poner todo de nuestra mano para que estos casos no se produzcan, para evitarlos y para perseguirlos.
La Inspección Educativa recogerá información del Instituto Francisco de Quevedo y también del barrio de Simancas, donde estudiaban las dos agresoras y donde el curso pasado estuvo matriculada la víctima. La comunidad quiere saber si las detenidas han tenido conductas similares en su centro. El acoso escolar se considera falta muy grave y como tal conlleva una sanción. El protocolo de acoso garantiza la seguridad del agredido e intenta modificar también la conducta del agresor.
Casi el 70% de los adolescentes madrileños admite haber mantenido relaciones sexuales de riesgo, según una encuesta del Ayuntamiento de la capital a chavales de entre 12 y 17 años. El estudio se ha basado en casi 10.000 encuestas a adolescentes escolarizados en 100 centros educativos de los 21 distritos de la capital, Pilar Rivera.
Y uno de los datos más preocupantes es que 8 de cada 10 adolescentes mayores de 15 años han realizado alguna práctica sexual de riesgo y de ellos el 40% reconoce que no les preocupa haberlo hecho. Por sexos, casi el 80% de los chicos asegura haber realizado alguna vez estas prácticas. Los datos son llamativos cuando se les pregunta sobre violencia de género. José Aniorte es delegado del área de familia.
La violencia machista es un tema que preocupa mucho a los chicos y a las chicas, a los jóvenes de Madrid. Un 93% de las mujeres les preocupa enormemente el tema de la violencia machista y un 77% de los hombres. Es cierto que hay 15 puntos de diferencia entre chicos y chicas, que también es un tema interesante a destacar, pero es algo que preocupa mucho.
Las cifras sobre el consumo de tabaco, alcohol y drogas son también preocupantes. La mitad de los adolescentes de entre 15 y 17 años fuma, el 44% bebe alcohol y el 26% consume drogas. Una amplia mayoría de ellos, de los encuestados, no se fía de los políticos y cree que lo único que les interesa es el dinero.
Con voluntad de alcanzar un acuerdo sobre la forma de atender a los menores extranjeros no acompañados, se ha reunido hoy el consejero de Políticas Sociales con los portavoces de los grupos parlamentarios. Durante el encuentro, Vox ha reclamado la devolución de las competencias al gobierno central. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, voluntad de todos los grupos, pese a sus diferencias, de alcanzar un acuerdo. Se va a constituir ya una mesa de trabajo con el objetivo de garantizar la atención y el bienestar bienestar de los menores extranjeros que llegan a Madrid sin familia. Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales.
Garantizar el bienestar y también otro aspecto que consideramos fundamental y que creemos que en los últimos tiempos se ha abandonado bastante, y es garantizar la convivencia de estos menores extranjeros no acompañados con los vecinos.
Los grupos de izquierda han coincidido en pedir más recursos y plazas de acogida. Purificación Causapié, del PSOE, Isabel Serra, de Unidas Podemos, y Pablo Perpiñá, de Más Madrid.
Más recursos para garantizar la acogida de los menores, más recursos para hacer programas que les permitan, una vez que cumplen la mayoría de edad, una inserción social y laboral.
Creemos que ese pacto inevitablemente tiene que ir acompañado de un aumento de plazas, de un aumento de recursos, de que los trabajadores estén en unas condiciones adecuadas.
Ha habido mucha irresponsabilidad por parte de algunas administraciones en la gestión de este asunto, generando alarma entre la población.
Llamadas también a la necesaria coordinación entre las administraciones. Una de estas llamadas, la de Alfonso Serrano, del PP.
Creemos que ese pacto inevitablemente tiene que ir acompañado de un aumento de plazas, de un aumento de recursos, de que los trabajadores estén en unas condiciones adecuadas.
Bien, era otra vez Isabel Serrano, Alfonso Serrano, del PP, que hacía hincapié en los motivos por los que hay que tener coordinación con otras administraciones. Vox, por su parte, se sentaba en la mesa, aunque pide la devolución de las competencias. Rocío Monasterio es partidaria del control fronterizo estricto y de evitar el efecto llamada.
No podemos atender a todo el que viene, y ya nos gustaría, y no podemos tener sanidad universal para el mundo entero, y no podemos tener educación universal para todo.
Este año han sido atendidos un total de 1.028 menores extranjeros por los servicios sociales de la Comunidad de Madrid.
La atención ahora en los servicios sociales del Ayuntamiento de la capital llegó a acumular un tiempo de espera de casi un mes de media para una primera cita y de hasta 5 meses para una emergencia durante el mandato de Manuela Carmena. Es el diagnóstico que ha presentado hoy el equipo de gobierno municipal del Partido Popular y de Ciudadanos, que propone una profunda reforma. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, con 29 días, casi un mes, en una lista de espera para la primera cita con los servicios sociales, con casi 5 meses para poder recibir una ayuda que se considera de emergencia, el gobierno denuncia una herencia de Carmena, un legado obsoleto para un sistema donde se prepara ya una profunda reforma en Cibeles que estará terminada no antes de 2021. De momento toca esperar, y más en unos distritos que en otros, es lo que explica José Aniorte, delegado de Familias.
Una lista de espera tremenda. A día de hoy el dato concreto es que más o menos está en toda la ciudad de Madrid de 29 días para una primera cita en servicios sociales. Que Villaverde tiene 64 días de lista de espera, o Fuencarral 68, o Carabanchel 45 días de espera. Y hay que recordar que hay una carta en la que el ayuntamiento, una carta de servicios en la que el ayuntamiento se compromete a que sea entre 8 y 10 días.
Hay retraso además en infraestructuras de mayores, y en el perfil preocupa el índice de pobreza en un tramo de edad donde, por ejemplo, solo el 60% de las mayores, sobre todo mujeres de 65 años, reciben pensión contributiva. El gobierno además está convencido que será posible sumar al grupo VOS a las 15 medidas contra la violencia machista. Lo asegura así el delegado José Aniorte.
Pues las compren, porque es que yo creo realmente que en el fondo están de acuerdo. Yo les invito ahí a salir, como le decía ayer, de su trinchera, ¿no? De donde busca enemigos y busca lo que le puede separar de a todos, y busca realmente lo que nos puede unir. Y yo creo que esas 15 medidas es un punto muy, muy concreto, muy eficiente, para poder unirnos realmente a todos, incluso también a Vox.
Y un aviso de salud pública: el estanque Juan Carlos I se cierra actividades deportivas porque se ha detectado en el agua bacterias fecales.
Unos 500 autobuses de transporte escolar van a ser inspeccionados por la Comunidad de Madrid, una medida que llega después de que la Policía Municipal de la capital localizara ayer a 2 conductores de autobuses escolares que dieron positivo en el test de drogas. José Luis Urgel.
Las inspecciones están enmarcadas en 2 campañas extraordinarias para controlar que se cumpla la normativa de seguridad. Las primeras inspecciones se van a realizar durante estas semanas, aprovechando el inicio del curso escolar, y la segunda parte de la campaña será en febrero. Así lo anuncia el consejero de Transportes, Ángel Garrido, durante una inspección extraordinaria en el Instituto del Sol esta mañana.
Es una campaña que lo que hace es complementar aquellas que realizan los, en este caso la policía, a través de la Guardia Civil de Tráfico y las policías locales en cada uno de sus municipios, y esta es complementaria la que realiza la comunidad en aquellos desplazamientos que denominamos interurbanos, es decir, aquellos que afectan a más de un municipio.
Cada curso se realizan más de 1.000 inspecciones y de media son sancionados un 2% de los conductores, por lo que, señala Garrido, el transporte es absolutamente seguro. La mayoría de las infracciones son administrativas. María Teresa González, inspectora del área de transportes.
O ha pedido la autorización con cierto retraso porque las rutas no las tenía del todo confeccionadas. Ahora mismo no nos vamos a engañar, se están confeccionando muchas rutas, ya estamos en septiembre. Entonces, son infracciones administrativas que se subsanan en el momento en que reúne los requisitos.
Para este curso se han tramitado más de 237 solicitudes de transporte escolar para atender a 850 rutas de 200 centros y en estos momentos más de 1.900 vehículos transportan a escolares en toda la región.
La Comunidad de Madrid se va a personar como acusación particular en el caso del conductor que el pasado día 22 mató a un joven de 20 años al circular en sentido contrario por la M50, según ha anunciado hoy la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. El suceso, recordamos, tuvo lugar hacia las 6:30 de la mañana en el kilómetro 25 de esa M50 a la altura de Coslada y el joven de 20 años que se dirigía a trabajar murió en el acto. El kamikaze, que había triplicado la tasa de alcohol, permanece en prisión desde hace una semana.
La Comunidad de Madrid se va a personar como acción popular en el caso del kamikaze, en el procedimiento judicial abierto contra ese kamikaze que hace unas pocas semanas mató a un chico joven de 20 años que iba a trabajar, y esto lo provocó un conductor que había triplicado la tasa de alcoholemia. Esto ha causado una profunda conmoción.
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas ha explicado luego que la comunidad se va a personar en esta causa debido a la excepcionalidad del caso y sus consecuencias, indicando que no lo va a hacer en todos y cada uno de los accidentes de tráfico en los que haya víctimas en la región.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano. Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este viernes, desde las 7, completamos la primera jornada de la Liga ACB. Baskonia, Estudiantes y Juventud Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Un día después de que el Ministerio de Fomento rechazara la propuesta de que se mantenga abierto un carril del puente que une la M607 con la M40 en dirección Madrid durante los al menos 9 meses que va a tener que permanecer cerrado por obras, esta mañana aquí en Onda Madrid el alcalde de Colmenar le reconocía a Juan Pablo Colmenarejo que los conductores van a tener que armarse de paciencia. Fátima Sotorrío.
Aguantar, no queda otra. La avería del puente es tan grave que van a tener que echarlo abajo. Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo.
Parece ser que hay que sustituir el tablero del puente de la M40 porque estaba en muy mal estado y corría el riesgo de hundirse.
Así, un trayecto de 25 minutos a Plaza de Castilla se convierte a diario en un calvario de más de 2 horas, de 6 a 9 de la mañana. El alcalde pide a Fomento que busque una alternativa, pero no por carretera.
Por eso nosotros reclamamos principalmente que se potencie el tren de cercanías, que funciona constantemente con muchísimos retrasos desde Colmenar. De hecho, no salen todos los trenes que debieran de salir porque paran antes. Y creo que si se reforzase ese tren de cercanías y los vecinos viesen que es algo útil, que cada 6 minutos tiene un tren, optarían por dejar el coche y moverse en tren, porque lo contrario son 2 horas y media diarias en la carretera tirados.
De aquí a un par de meses habrá 2 ramales para acceder directos a la M40, uno desde Ventisquero de la Condesa, el otro desde el polígono de Valverde. Un alivio insuficiente para el alcalde, que ve que sus vecinos tendrán que tener paciencia hasta el verano que viene.
Sobre otro tipo de quejas, la proliferación de casas de apuestas y salones de juego en muchos distritos de la capital ha llevado a diversas entidades y colectivos vecinales a sumarse a una movilización que forma parte de la campaña estatal Apuesta por tu barrio. Con ellos ha estado Gloria García Talavera.
En los últimos años se han multiplicado de manera incontrolada las casas de apuestas en los distritos de Madrid con menor renta per cápita. Por eso, 124 colectivos se han unido bajo la plataforma Apuesta por tu barrio. Adrián Belaire es su portavoz.
Pues ahora mismo son 124 asociaciones, colectivos, organizaciones las que nos apoyan, las que están organizando todo esto y que es una problemática que nos está afectando absolutamente a todos y que tanto AMPAs, o sea, desde AMPAs hasta sindicatos, están interesados en arreglarla.
Acaban de convocar una manifestación que tendrá lugar el domingo 6 de octubre y que partirá a las 12 del mediodía de la Glorieta de Cuatro Caminos. Aseguran que el problema afecta a todos los barrios, como nos cuenta una vecina de Chamberí. Se llama Cristina.
Están apareciendo más casas de apuestas en locales que antes era de comercio tradicional. Ahora hay casas de apuestas en zonas de ocio juvenil y adolescente, como es, por ejemplo, Moncloa.
Están preocupados porque se permite el acceso a menores y porque se les incita a consumir alcohol. Piden que las administraciones se pongan en serio a regular las casas de apuestas para evitar adicciones en gente tan joven y también en personas desempleadas.
En Rivas Vacia Madrid, la policía local ha estado hoy presente en el pleno donde se han quejado de una manera muy original de su situación laboral y de que se haya aprobado por decreto que tienen que trabajar este fin de semana haciendo horas extras al juntarse varios eventos, entre ellos las fiestas del Partido Comunista. Esther Bernabé.
Y han aparecido los agentes vestidos de luto riguroso, portando un ataúd en el que se puede leer: aquí yacen nuestros derechos laborales. Han estado en el pleno y el detonante además ha sido de esta movilización el que nos contaba Sergio Cano, portavoz del sindicato CPPM.
Porque nos hemos encontrado con un decreto que nos ha obligado a hacer horas extras de manera forzosa. Algo que no se haya producido aquí nunca y que entendemos un poco como represalias o como venganza a todo este tiempo anterior que venimos de reivindicaciones.
El concejal de Recursos Humanos, Manuel Castro, explicaba qué le parece esta movilización.
Entendemos que se puedan quejar en función de un decreto aprobado por el Gobierno para el establecimiento de los servicios mínimos adecuados a cuatro eventos que hay durante este fin de semana en Rivas. Tenemos la obligación como gobierno de asegurar, de tener presente la seguridad de todos los eventos que se desarrollan en el municipio y por eso hemos tomado una medida para asegurarnos del cumplimiento del servicio.
En el pleno se ha aprobado una declaración institucional en la que se comprometen a mejorar la situación de la policía, pero algunos agentes aseguran que confían poco en que se lleve a cabo.
Con apoyo precisamente de la policía local y hasta en dos ocasiones el pleno de Alcobendas ha tenido que ser hoy desalojado para debatir el próximo convenio colectivo del ayuntamiento. Todo ello ante los gritos y abucheos de los funcionarios que acusan al gobierno de PSOE y Ciudadanos de no querer apoyar un texto por el que negociaron durante 18 meses con el Partido Popular. Patricia Cristóbal.
Entre gritos y abucheos, los trabajadores municipales de Alcobendas denunciaban hoy que PSOE y Ciudadanos están frenando la firma del convenio laboral. Los trabajadores y sindicatos aseguran que estuvieron 18 meses negociando con el PP un convenio colectivo que mejorara su situación laboral. Lo consiguieron redactar y firmar el 16 de mayo, pero no se aprobó la pasada legislatura por falta de tiempo ante las elecciones. Unas elecciones que provocaron un cambio de gobierno que ha pasado a estar liderado por PSOE y Ciudadanos. Precisamente esos dos partidos han frenado hoy una moción del PP, que sí ha contado con el apoyo del resto de los grupos, que urgía al Ejecutivo a firmar este convenio laboral. Desde el Gobierno Municipal aseguran que ha votado en contra por cuestiones de forma. Dicen que no hay una asignación presupuestaria para implantar las condiciones que recoge el texto y que la interventora apuntó a una serie de irregularidades que ellos quieren evitar. Sin embargo, los sindicatos aseguran que el gobierno ya ha dado señales de que quiere modificar el convenio. Así lo explica Genoveva Bueno, representante de UGT en Alcobendas.
Que sin problema, después de las elecciones, una vez que ellos gobernaran, se iba a aprobar el acuerdo convenio según estaba firmado con el PP, pero ya hemos visto que no tienen intención de cumplir el acuerdo de convenio, ya están diciendo que bueno, que renegociar.
Los sindicatos aseguran que están dispuestos a dialogar con el gobierno, pero no a modificar un contenido que tardaron 18 meses en elaborar.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
No hace mucho que leí tu carta y sin fuerzas para
Jueves de Jam Session en la sala Thundercat a partir de las 11:30 con música en directo y canciones especialmente conocidas en un tributo a los héroes del silencio. Este miedo ya.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El PSOE volverá a ser la fuerza más votada el próximo 10 de noviembre con una mejoría de 5 puntos con respecto a la última convocatoria electoral según los datos ofrecidos hoy por el CIS. Este sondeo otorga una subida al Partido Popular y crece también Podemos, mientras que Ciudadanos se deja 3 puntos respecto a los comicios del 28 de abril con una caída muy similar también en el caso de Vox. Pedro Sánchez, por tanto, volvería a ganar las elecciones con un 34% de los votos y le sigue con la mitad de puntos el Partido Popular, que mejora su resultado. El sondeo del Instituto Sociológico tuvo lugar a principios de septiembre, antes de la convocatoria de las elecciones y la aparición del nuevo partido Más País de Íñigo Errejón. Escuchamos al diputado del PSOE, Rafael Simancas, y también al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
El Partido Socialista gana con claridad las elecciones. Es el partido favorito de los españoles. El Partido Socialista duplica en apoyos al segundo partido. Pedro Sánchez es el presidente favorito de los españoles.
Hace ya meses que desde que el militante socialista Tezanos está al frente del CIS no comentamos los CIS. Pedimos su dimisión hace mucho tiempo, pedimos que redujera el gasto en encuestas y no lo ha hecho. Por tanto, no voy a ni siquiera comentar el CIS de Tezanos, que lo cocina directamente en Ferraz.
La Policía Nacional ha detenido a dos menores de 14 años por agredir brutalmente a otra chica en la puerta del Instituto Francisco de Quevedo, en el distrito madrileño de San Blas. Las arrestadas tienen la misma edad que la víctima y pasarán a disposición de la Fiscalía de Menores, a la que se va a dar cuenta también de la identificación de la menor, que subió a las redes sociales las imágenes de la agresión difundidas esta mañana por el diario El Mundo. La policía continúa investigando el caso tras la denuncia de la familia de la víctima, después de que las arrestadas le pegaran, llegando a romperle la nariz, mientras un grupo de unos 15 jóvenes hicieron un círculo alrededor para evitar que alguien pudiera defenderla.
No, pero yo vi la pelea. Pues nada, se pegaron ahí todos. Fueron a hablar porque en plan la muchacha la estaba esperando ahí a la salida y ya vinieron aquí, se cogieron de los pelos, empezaron a meter puñetazos. Bueno, la niña no pudo hacer nada, por ahí estará la sangre.
Supuestamente fue porque se metió con el novio de ella. Tampoco tienen que romperle la nariz por un novio que encima no la respeta, ¿sabes?
Se han pasado.
Es casi algo brutal. Fue increíble, o sea, no había nadie parando la pelea, todo el mundo grabando.
El instituto ha abierto ya una investigación y la Consejería de Educación también ha activado a través de la Inspección Educativa el protocolo contra el acoso escolar. Jueves 26 de septiembre hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Nueva polémica en Ciudadanos.
La dirección ha cesado a su número 2 en el País Vasco por negociar con el Partido Popular presentarse a las elecciones del 10 de noviembre bajo la marca Vascos Suman. Los populares piden a Albert Rivera que recapacite porque hasta el lunes no termina el plazo para inscribir coaliciones.
Madrid es la ciudad de España con los alquileres más altos.
Con una media de 819 euros al mes frente a los 674 de media en España, según el Observatorio de la Vivienda del Ministerio de Fomento. En el otro extremo se sitúa la ciudad de Lugo con 336 euros.
Listas de espera de casi un mes en los servicios sociales de Madrid.
Las ayudas de emergencia sufren retrasos de hasta 5 meses. El Ayuntamiento de la capital renovará el modelo heredado del gobierno de Manuela Carmena, al que dotará en un futuro de más trabajadores sociales y también más personal administrativo.
La Comunidad de Madrid se personará en el caso del kamikaze de la M50.
Contra el conductor que el pasado 22 de septiembre provocó la muerte de un joven de 20 años al circular en sentido contrario y triplicando la tasa de alcoholemia. El gobierno regional justifica esta decisión por la especial naturaleza del caso.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. Novedades, DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de la entrada a la capital por la A42, la carretera de Toledo, por un accidente que aún genera 7 kilómetros de retenciones en este acceso a la capital. También dificultad en otras entradas, en la A1, en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, y de salida intensa la A2 en Alcalá de Henares por obras de mejora, la A3 en Rivas y la A5 en Alcorcón. En cuanto a la M40, a esta hora tráfico denso en la zona de Coslada en sentido A3.
¿Qué tal sigue el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Al margen de las dificultades que surgen ya a esta hora en las vías de salida, en algunas de las vías de salida que llevan el tráfico hacia la periferia, también tenemos que mencionar hoy algunos puntos céntricos que se encuentran muy complicados. Es el caso del entorno de la Plaza de España e incluso la Gran Vía en su recorrido desde Alcalá, a pesar de tener el tráfico restringido, pero arrastra en la última hora mucha lentitud para conectar con esa zona que hemos indicado de la Plaza de España y su entorno, también con tráfico muy lento. Otro punto que ofrece un tráfico más lento, la calle Génova, sobre todo en sentido Colón, y recordamos las obras del paseo de Recoletos que afectan a las calzadas laterales del paseo en ambos sentidos. Hay estrechamientos y por lo tanto es una zona a evitar en todo momento.
El tiempo.
Ainhoa González, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Buenas tardes, pues qué os voy a contar, que tenemos una jornada maravillosa. Parece que hemos retrocedido un poquito hacia el verano porque estamos en el veranillo de San Miguel y ya se sabe, estos días, ya ha arrancado el otoño, suele subir un poco el termómetro y tenemos ambiente muy estable. Y es lo que vamos a tener también durante lo que nos queda de semana. Situación muy tranquila, estabilidad anticiclónica, el cielo poco nuboso. Si acaso vamos a tener estos días pues algo de nubosidad de evolución, principalmente hacia la sierra, pero nada significativo. Y temperaturas que hoy suben. Hoy vamos a llegar a 27 y 28 grados y mañana incluso pueden ascender un poquito más y estaremos hasta en muchas localidades de la mitad sur en el entorno de los 30 de máxima. Y poco se van a modificar esas temperaturas en los próximos días. Contrasta mucho lo que tenemos por la noche con el día, porque la amplitud térmica es prácticamente del doble por las madrugadas. 14, 15 grados y ya digo que estos próximos días vamos a tener 30 de máxima, justo el doble.
22 minutos y llegaremos a las 3 de la tarde.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre.
Shh, me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Las noticias de las 2, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
El PSOE volvería a ganar las elecciones con el 34,2% de los votos. Duplicaría en apoyos al Partido Popular, que mejora con respecto a las pasadas elecciones generales. Ciudadanos es el partido que más cae, son datos del CIS, que en esta ocasión recoge estimación de voto. La encuesta fue realizada a principios de este mes de septiembre, antes de la convocatoria de elecciones y de la aparición del partido de Íñigo Errejón. Flor Carazo.
El PSOE seguiría siendo el partido más votado. Lograría un 34,2% de los votos, más de 5 puntos sobre el resultado de las pasadas elecciones, pero 3 puntos menos en relación con la encuesta de julio, que solo recogía el voto directo. Rafael Simancas, diputado.
El Partido Socialista gana con claridad las elecciones. Es el partido favorito de los españoles. El Partido Socialista duplica en apoyos al segundo partido. Pedro Sánchez es el presidente favorito de los españoles.
El PP mejoraría, subiría 4 décimas y se situaría en el 17,1%. Unidas Podemos crecería más de un punto hasta el 15,15. Se situaría como tercera fuerza. Ciudadanos bajaría a la cuarta posición, se dejaría 3 puntos con respecto a abril y lograría el 12,9% de los votos. Su líder, Albert Rivera, rechaza valorar el CIS.
Hace ya meses que desde que el militante socialista Tezanos está al frente del CIS no comentamos los CIS. Pedimos su dimisión hace mucho tiempo, pedimos que redujera el gasto en encuestas y no lo ha hecho. Por tanto, no voy a ni siquiera comentar el CIS de Tezanos, que lo cocina directamente en Ferraz.
Como Ciudadanos, Vox también caería casi 3 puntos, obtendría el 7,5% de los votos. Macarena Olona, diputada.
No vamos a condicionarnos, no vamos a sentirnos condicionados por las encuestas, ni por las que nos dan malos resultados, ni por las que nos dan excelentes resultados, porque sabemos que están intentando infundir el miedo en la ciudadanía.
Hoy se ha conocido también una encuesta de ABC que tiene en cuenta el nuevo partido de Errejón. En este sondeo el PSOE también ganaría las elecciones, pero con 2 escaños menos, 121. El PP subiría hasta los 97, Unidas Podemos bajaría hasta los 34, Ciudadanos hasta los 21 y Vox también hasta los 21. Más País lograría entrar con 9 diputados, los que pierden Socialistas y la formación morada. Ni la izquierda ni la derecha conseguiría mayoría absoluta.
Todavía de la crónica política, Íñigo Errejón entra en la carrera por la presidencia del gobierno con vistas al 10N y pone ya sobre la mesa sus líneas rojas para lograr un acuerdo con Pedro Sánchez. En una entrevista en La Sexta acaba de asegurar que le va a decir no al presidente en funciones si busca la abstención de Partido Popular y Ciudadanos. Insiste Errejón en que llega a las elecciones para solucionar el bloqueo político en Euskadi.
Errejón dice que se juega su carrera política, pero que prefiere mojarse para lograr un gobierno progresista.
La lealtad es primero con el pueblo español y después con las siglas. Las siglas son herramientas y el objetivo político es: quiero que haya un gobierno progresista y quiero que la política en España deje de ir sobre quién agrega WhatsApp a quién, quién es la comisión negociadora, quién se pelea o quién da un zasca.
Se presenta como un antídoto contra la abstención, no quiere una campaña de reproches y niega que vaya a entregar un cheque en blanco al Partido Socialista.
Sacar de la abstención a muchísimo votante progresista que está harto, que está desmoralizado y que no iba a ir a votar. Esto, algunos han dicho, esto se puede convertir en un cheque en blanco. Espero que el Partido Socialista no se confunda. Si el Partido Socialista elige escorarse hacia Ciudadanos o hacia el Partido Popular, no cuenta con nosotros.
En el PSOE creen que Más País es una enmienda a la actitud de Podemos. Palabras de la ministra Isabel Cela.
Errejón lo que viene a ser es una enmienda, en definitiva, no sé si a la totalidad o parcial, a lo que ha significado Unidas Podemos y lo que ha venido haciendo en relación al Partido Socialista Obrero Español en el último periodo.
Más críticos han sido PP y Ciudadanos. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es una marca blanca del PSOE. Y para Albert Rivera, líder de la formación naranja, es fruto de la lucha de egos entre Sánchez e Iglesias.
Artimaña más del Partido Socialista y en concreto de Pedro Sánchez, es una marca blanca del PSOE.
En todo caso, habrá que preguntarle por qué ha sucedido. Quizá tiene que ver con el desencuentro y con la lucha de egos entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Por el momento, Más País sigue centrado en tejer alianzas. Al acuerdo con Compromís suman un preacuerdo con Equo. Además, tienen unas horas más, hasta las 2 de la tarde del próximo lunes, así que se amplía el plazo para registrar coaliciones.
Y polémica en Ciudadanos. El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha acusado a Albert Rivera de impedir la coalición Vasco Suman, destituyendo al secretario de organización de la formación naranja allí en el País Vasco. El líder de Ciudadanos ha asegurado en Vallecas, donde ha sido abucheado, que no ha sido una destitución.
Lamentamos profundamente que el interlocutor haya sido cesado y estamos verdaderamente perplejos con todo lo que ha ocurrido, ¿no? Unas conversaciones leales y unas conversaciones que buscaban actuar bajo el interés general que nosotros interpretamos.
No hay ninguna destitución por ningún otro motivo. En este caso, alguien quería irse a otro partido político y, evidentemente, si eres militante Ciudadanos, no puedes ser militante de otro partido.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha comenzado el interrogatorio a los 7 miembros de los comités de defensa de la República de Cataluña que fueron detenidos por la Guardia Civil acusados de los delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos. Dos de ellos admitieron ante los agentes que tenían conocimiento sobre la compra y las pruebas con explosivos, aunque, según dijeron, no tenían intención de causar daños a nadie. Audiencia Nacional, Eva Prat.
El interrogatorio del juez García Castellón comenzaba precisamente por los dos detenidos que han venido asistidos por abogados del turno de oficio y que ya reconocieron en su declaración ante la Guardia Civil, como decías, que habían adquirido material para preparar explosivos, que habían hecho pruebas incluso, pero que todo ello era solamente para hacer ruido. Esas declaraciones comenzaban con bastante retraso a las 11 de la mañana, aunque los 7 detenidos que están acusados de un delito de terrorismo y de tenencia de explosivos llegaban aquí a la Audiencia Nacional a primerísima hora de la mañana. También están declarando ya los 5 arrestados que han venido con abogados de la organización Alerta Solidaria y que se negaron en su momento a hablar ante la Guardia Civil. Hoy sí están contestando, pero solo a las preguntas de sus abogados. Unos letrados que a su llegada comentaban que algunos de los detenidos están impactados por el revuelo mediático, pero tranquilos porque insisten en que ellos no han hecho nada malo. Una inocencia que defienden los representantes de algunos grupos políticos independentistas que se han acercado hasta la Audiencia Nacional para apoyar a los 7 detenidos con pancartas. Escuchamos a Miriam Nogueras, diputada de Junts per Cat, y a Marta Rosique, de Esquerra.
Sobre todo lo que venimos es a decir que no vamos a tolerar más que se compare y que se vincule el independentismo con el terrorismo. Es inaceptable que se pase de ETA a los CDRs sin inmutarse.
No es casual que este caso salga justamente esta semana. Se está creando un falso relato mediático para justificar una sentencia que seguro que será dura hacia los presos políticos catalanes. Por eso nosotros tenemos que solidarizarnos con aquellas personas que están sufriendo la represión.
Será por la tarde cuando conozcamos el auto del magistrado. Por lo pronto ha trascendido que la Fiscalía pide prisión para al menos 2 de los acusados por delitos de terrorismo y de estragos.
Gracias, Eva, desde la Audiencia Nacional con esa última hora. Más cosas, la Iglesia Católica no se opone a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Así lo ha manifestado esta mañana el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Los obispos esperan que el prior de la Abadía de Cuelgamuros no ponga impedimentos y pide que no se utilice la Ley de Memoria Histórica como bandera política durante la campaña electoral ni tampoco para reabrir heridas.
La postura de la Conferencia Episcopal, que ha apoyado también la postura del Arzobispo de Madrid, es respetar la decisión de las autoridades españolas y, por tanto, no oponerse a la exhumación del general Franco.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Madrid es la provincia con los alquileres más caros de toda España, 819 euros de media, seguida de Barcelona. Es la primera vez que sale a la luz el precio real sobre lo que se paga por el arrendamiento de una vivienda, según los datos incluidos en el Observatorio de Vivienda y Suelo que ha publicado hoy el Ministerio de Fomento. Los datos los tiene Elena Rivas.
Somos la región más cara para vivir de alquiler, 819 euros de media. Nos sigue Barcelona, 769 euros y 730 en Guipúzcoa. Alquilar un piso en Madrid cuesta el doble que en Galicia, Aragón, Canarias y Castilla-León, además de parte de Andalucía. Aquí 10,7 euros el metro cuadrado y ha subido mucho en poco tiempo.
Pagamos 520 mensual, porque alquilamos hace mucho. Ahorita ningún piso cuesta eso.
Ya ha cambiado la mentalidad de tal manera que antes 700 euros parecieran mucho dinero, y ahora 3 años después sea una auténtica ganga. Es algo que sorprende mucho.
El alquiler crece más entre los jóvenes. El 70% de los menores de 30 años vive de alquiler y 4 de cada 10 personas de entre 30 y 44 años. No solo es que no puedan comprar, es que muchos no pueden permitirse vivir solos.
Tienen que compartir porque si no es imposible.
Yo, la amiga que conozco, paga 500 euros por una habitación. O sea, es un poco caro.
Seguimos siendo un país de propietarios, aunque cada vez menos. Ahora el 75% de los hogares son comprados, 5 puntos menos que en 2005. Aún así, estamos muy lejos de las cifras europeas. La mitad de los alemanes viven de alquiler. En España, solo el 25%.
Y vuelve a ser Elena noticia. La operación Chamartín es una de las mayores operaciones urbanísticas de Europa y el motivo ahora es que el BBVA está negociando la cesión de los derechos de propiedad a la inmobiliaria Merlin Properties.
El banco tiene una participación del 75% en la sociedad promotora de Madrid Nuevo Norte, que está negociando traspasar a la mayor SOCIMI del país. A cambio, volvería a tomar una participación en el capital de esta empresa, de la que actualmente Santander es el principal accionista. Si se confirma la operación, el BBVA recortaría su exposición al sector inmobiliario.
Y todavía más noticias que nos deja este día, que repasamos con Patricia Fernández. Pendientes de las tareas de búsqueda del bebé lanzado al río Besós por su padre.
El padre lo ha reconocido y ha pasado también su primera noche en un centro de menores. La madre de 13 años daba a luz en la habitación de un hotel. Tiene más detalles Julio Martínez.
Tras reconocer los hechos, el juez de menores ha acordado el ingreso del joven de 16 años en un centro de internamiento. La fiscalía considera los hechos provisionalmente como asesinato. Los padres del bebé eran novios y mantenían el embarazo en secreto. La joven de tan solo 13 años dio a luz sin ninguna asistencia sanitaria en una pensión de San Adrià. Al día siguiente ambos habrían salido a comprar unas hamburguesas. Ella se fue a casa con su familia y él se llevó al niño para enterrarlo, pero al final lo tiró al río Besós después de ser visto por varios vecinos.
Muere a los 86 años el ex presidente francés Jacques Chirac.
Estuvo al frente de la República Francesa durante dos mandatos y fue alcalde de París 18 años. Precisamente el ayuntamiento parisino fue su trampolín electoral. Seguidor de De Gaulle, colaboró desde Francia en la lucha contra ETA. Llevaba años retirado de la vida pública después de un problema cerebrovascular. En 2011, el político conservador fue condenado a dos años de cárcel por malversación de dinero público y abuso de confianza, ambos delitos cometidos durante la extensa etapa que fue alcalde de París. La justicia finalmente le eximió de cumplir condena en prisión al encontrarse enfermo. Pedro Sánchez, en nombre del Gobierno de España, ha enviado un mensaje de condolencia al pueblo francés.
El Hospital Niño Jesús se coloca a la vanguardia de la lucha contra el cáncer infantil.
Aplicará terapia celular a niños con leucemia linfoblástica aguda. A principios de 2020, en los ensayos realizados, se ha confirmado que en 9 de cada 10 casos la enfermedad ha remitido, aunque reconocen los médicos que aún no se puede afirmar que sean capaces de curar este tipo de leucemia.
Otro logro para la sanidad madrileña, una impresora 3D salva la vida de un hombre con problemas cardíacos.
Han sido cirujanos del Hospital Gregorio Marañón los que han clonado al milímetro una aorta artificial para evitar que el paciente se desangrase, una prótesis personalizada al milímetro.
Habíamos hecho simulaciones o entrenamientos previos, gracias a la impresión 3D podemos simular aortas y estas técnicas las habíamos ensayado previamente, o sea que ya estábamos adiestrados un poco en cómo actuar o cómo manejar las prótesis, pero este es el primer paciente en el que hemos tenido la ocasión de aplicarlo, dado las circunstancias que se han conjugado.
Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva con Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Real Madrid va a llegar como líder al derbi del sábado ante el Atlético de Madrid. Los dos equipos capitalinos cerraron con sendas victorias sus respectivos partidos de la sexta jornada. El conjunto blanco con victoria 2-0 en el Bernabéu ante el Osasuna. El Atlético 0-2 en su visita a Mallorca. Goles made in Brasil para el equipo de Zidane. Vinicius y Rodrigo, los dos jóvenes talentos de tan solo 19 y 18 años, auparon con sus tantos al Madrid como líderes en solitario de la Liga Española. Vinicius se quitó un peso de encima y rompió a llorar tras el gol. Rodrigo, que llevaba solo un minuto en el terreno de juego, debutó con la camiseta blanca marcando el segundo tanto.
Estaba costando a volver a jugar bien, a encantar a todos y no estaba bien el partido. No estaba tan feliz como antes, como en la temporada pasada, que siempre soy muy feliz y no estaba así. Y ahora yo creo que quito todo eso y estoy muy contento por marcar los goles. Los goles y volver a encantar a Bernabéu.
Estoy sin palabras, es un momento que yo siempre soñé, siempre desde que llegué aquí me imaginaba entrando en Bernabéu con la torcida cantaron mi nombre y no hay como ser mejor. Yo estoy muy contento.
Son dos victorias ya seguidas para el Real Madrid y con la portería a cero. El Madrid además recupera efectivos para ese partido del sábado en el Metropolitano. Hoy Modric e Isco han entrenado con normalidad y ya están recuperados y apuntan para poder estar en el partido. El Atlético de Madrid, por su parte, también cuajó un gran partido en Somos. El lunar fue la expulsión de Álvaro Morata, que vio dos amarillas en tan solo un minuto y será baja contra el Real Madrid. El delantero madrileño se encaró con dos contrarios, primero con Sisco Jiménez y después con Salva Sevilla. Este último ha reconocido hoy en su cuenta de Twitter que llamó a Morata niño de papá, pero desmiente que se metiera con su familia, como se ha dicho en algún medio. La buena noticia es que Diego Costa se reencontró por fin con el gol, no había marcado todavía esta temporada y el hispano-brasileño ya está en modo derbi.
Sí, sí, bueno, la verdad que es un derbi, es un partido diferente. Tenemos ganas de que llegue ya sábado para disputar ese partido lindo, pero bueno, sabemos que es un gran rival, va a ser muy difícil, pero bueno, hay que descansar ahora y trabajar estos días para estar preparado para el partido.
Y noticia que acabamos de conocer, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha sancionado al Barcelona con una multa de 300 euros por el caso Griezmann, después de que el Atlético de Madrid denunciara que el club catalán negoció el fichaje del francés en el mes de marzo, cuando el jugador aún tenía contrato en vigor con los rojiblancos. La jornada se completaba ayer con el cuarto empate de la temporada para el Getafe, 3-3 en Mestalla ante el Valencia, un partido que los madrileños lo tenían perdido al descanso con el 3-1 en contra. En la segunda parte, los cambios de Bordalás surtieron efecto y Jason Remeseiro y una vez más el canario Ángel consiguieron el empate a 3. El Getafe se benefició de un penalti no señalado y bastante claro por manos de Cucurella en el área. El técnico José Bordalás daba el punto por bueno.
Yo me quedo con el esfuerzo, con el trabajo, con lo solidario que ha sido el equipo. Hemos tirado 18 veces a puerta, hemos sacado 15 centros. El equipo ha sido muy ambicioso, nunca le ha perdido la cara al partido, a pesar del resultado adverso del descanso. Y vuelvo a repetir, felicitar a mi equipo porque hoy ha sido un bonito partido, ha habido de todo. Ha habido goles y, bueno, más no se puede pedir.
Segundo empate consecutivo para el Leganés, 1-1, y primer punto en Butarque ayer ante el Atleti de Bilbao. El tanto inicial de Raúl García de penalti para los leones fue igualado con el gol de Óscar Rodríguez en el lanzamiento magistral de una falta. Su entrenador, Pellegrino, está muy contento con la aportación que está teniendo el canterano del Madrid.
Es muy joven, ¿no? Él vino de jugar de segunda B acá al Leganés. Yo creo que ha ido mejorando y se lo ha traído con cierta expectativa y las ha mejorado a las expectativas que teníamos de él, muchísimo. El balón parado es algo que incluso lo puede mejorar. Un chico que para nosotros es importante.
Y ya tenemos horario para el primer clásico de la temporada. Será el sábado 26 de octubre a la 1 de la tarde en el Camp Nou, Barcelona-Real Madrid. Messi, según comunicó ayer el conjunto azulgrana, tiene una elongación en el aductor de la pierna izquierda y de momento es baja para el Getafe este sábado en el Coliseo Alfonso Pérez. Y hoy tenemos cita con la Liga de Campeones femenina a las 7 de la tarde, vuelta de los 16avos de final entre el Atlético de Madrid y el Sparta Subotica. Las rojiblancas defienden el 2-3 de la ida que se consiguió en Serbia. El Barcelona confirmó ayer su pase a los octavos de final después de ganar 0-2 a la Juve en Italia. También ganaba ayer en la vuelta 2-1 en Barcelona.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y además del deporte, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Y que abrimos con la nueva programación en el Corral de Comedias.
Histórico escenario con el que cuenta Alcalá de Henares, de los más antiguos que se conservan en Europa y que nos ofrecerá teatro y música para todas las edades. Para Marta Rivera, consejera de Cultura, un lugar único.
Es emocionante visitar un lugar donde posiblemente vio teatro Miguel de Cervantes y donde, como dijimos en la presentación, si Shakespeare hubiera visitado España, hubiera querido pasar por aquí.
Hoy arranca la Feria de Otoño del Libro Viejo.
36 librerías que recorren el Paseo de Recoletos con codiciados títulos, primeras ediciones, incunables, manuscritos originales, grabados y ediciones raras. También revistas antiguas o documentos históricos, además de una exposición homenaje a Mingote. Patricia Romo es una de las libreras participantes.
Este año vamos a traer una primera edición de Martín Lutero del siglo XVI, el libro de la Concordia, un libro muy raro y muy bonito de ver. También de una preciosa edición facsímil de Nostradamus de 1552 sobre alquimia, medicina y otros formularios secretos.
También tenemos ciencia y tecnología en la décima noche de los investigadores,
que se celebra mañana. Cerca de 60 actividades abarcando disciplinas científicas y entre ellas una jornada en el CEU San Pablo con la que averiguar si realmente estamos preparados para resistir un terremoto. Una mesa oscilante, un reproductor de movimientos sísmicos y unos simuladores de rascacielos. ¿Resistirán a esta acción? Federico de Isidro, director del área de arquitectura de esta universidad.
Vamos a intentar ver qué es lo que ocurre con distintas frecuencias aplicadas a una estructura de juguete, es decir, hecha con piezas de plástico, con piezas de Kinex, y ahí vamos a ver cómo es posible que un señor que vive en una planta intermedia pueda, dependiendo de la frecuencia con la que se sucede un terremoto, sentirlo fuertemente o no enterarse de que ha ocurrido.
Tenemos también semana de celebración en Valdepiélagos del Día Europeo de las Comunidades Sostenibles,
con talleres, cursos, conferencias, exposiciones y conciertos con los que promover la reflexión desde la sostenibilidad sobre esos retos que a la sociedad le queda por enfrentar. Roberto Pacheco, coordinador.
Como el deterioro del medio ambiente, el abandono del medio rural, la educación en valores, la alimentación, la salud, las alternativas para los jóvenes desde un punto de vista vital y laboral, o las artes como vía de crecimiento personal.
Y además Johnny Garso, que viene de visita a la Casa Corona.
Cantante y compositor zaragozano con una forma muy peculiar de hacer rock. Esta noche le escuchamos en uno de sus grandes conciertos. The valley's filled with old bad times, fighting to pay my bills.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Detenidas las presuntas agresoras de una niña a las puertas de un instituto de San Blas.
Son dos menores de 14 años, la misma edad que tiene la víctima, a la que presuntamente dieron una paliza mientras otros adolescentes lo grababan en vídeo. Ocurrió el lunes junto al Instituto Francisco de Quevedo. El origen parece ser un asunto de celos.
Supuestamente fue porque se metió con el novio de ella. Tampoco tienen que romperle la nariz por un novio que encima no la respeta, ¿sabes?
Se han pasado, es casi algo brutal. Es que fue increíble, o sea, no había nadie parando la pelea, todo el mundo grabando.
La dirección del centro y la Consejería de Educación investigan los hechos. El gobierno regional ha activado el protocolo de acoso escolar. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Que van a abrir expediente para conocer lo que ha sucedido. Yo, desde luego, estoy firmemente comprometida contra el acoso escolar, contra el acoso en todas sus formas y la violencia. Y, desde luego, desde la Consejería de Educación, a través de Juventud, a través de las demás direcciones generales y a través de muchas campañas, vamos a poner todo de nuestra mano para que estos casos no se produzcan, para evitarlos y para perseguirlos.
Perfil de los adolescentes en la capital.
8 de cada 10 mayores de 15 años han realizado prácticas sexuales de riesgo y de ellos al 40% no le preocupan. Los datos son llamativos cuando se les pregunta sobre violencia de género. Son datos de un estudio del Ayuntamiento de Madrid. José Aniorte es el delegado de Familias.
La violencia machista es un tema que preocupa mucho a los chicos y a las chicas, a los jóvenes de Madrid. Un 93% de las mujeres les preocupa enormemente el tema de la violencia machista y un 77% de los hombres. Es cierto que hay 15 puntos de diferencia entre chicos y chicas, que también es un tema interesante a destacar, pero es algo que preocupa mucho.
Cerrado el estanque del Parque Juan Carlos I de la capital por la presencia de bacterias fecales.
El ayuntamiento está investigando el origen de esta contaminación para aplicar cuanto antes el tratamiento más adecuado y recuperar así la calidad del agua. La Federación Madrileña de Piragüismo ya ha sido informada para que suspenda sus actividades.
Sondeo del CIS, el PSOE volvería a ganar las elecciones y el PP mejora su resultado.
Caen Ciudadanos y Vox con respecto a las últimas elecciones. El sondeo se realizó los primeros días de septiembre, por lo que no recoge el fracaso de las negociaciones entre Socialistas y Unidas Podemos, ni tampoco la irrupción del nuevo partido de Íñigo Errejón. Entre las valoraciones, la del socialista Rafael Simancas y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
El Partido Socialista gana con claridad las elecciones. Es el partido favorito de los españoles. El Partido Socialista duplica en apoyos al segundo partido.
No voy a ni siquiera comentar el CIS de Tezanos, que lo cocina directamente en Ferraz.
Prisión para 5 de los 7 miembros de los CDR detenidos por terrorismo.
La Fiscalía se lo ha pedido al juez Manuel García Castellón tras comparecer ante él esta mañana en la Audiencia Nacional y después de que dos de los arrestados admitieran ante la Guardia Civil haber comprado varias sustancias para fabricar explosivos caseros.
Madrid es la ciudad de España con los alquileres más altos.
Con una media de 819 euros al mes frente a los 674 de media en España, según el Observatorio de la Vivienda del Ministerio de Fomento. En el otro extremo se sitúa la ciudad de Lugo con 336 euros.
Pagamos 520 mensual, porque alquilamos hace mucho. Ahorita ningún piso cuesta eso.
Ya ha cambiado la mentalidad de tal manera que antes 700 euros parecieran mucho dinero, y ahora, 3 años después, sea una auténtica ganga. Es algo que sorprende mucho.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y ya saben también a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.